Dando la última hora, siguen informados aquí en Radio Castilla-La Mancha y también en cmmedia.es. Ahora les dejamos en compañía de José Miguel Viñas en Los Cuatro Elementos.
Servicios informativos. CMM Radio Castilla-La Mancha.
Este domingo queremos conocer la cara solidaria de la Semana Santa. Nos vamos a ir a Cuenca a hablar con una de sus cofradías para que nos cuente que todas y cada una de las hermandades dedican parte de su presupuesto a acciones solidarias. Y también nos vamos de cena con 60 cocineros castellano-manchegos que pertenecen a la organización Eurotoques. Será a beneficio de Asprona el próximo 5 de abril. Soy Loli Ríos y te espero a las 9:30 de la mañana de este domingo en CMM Radio.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Bienvenido a Los Cuatro Elementos. Ya estoy por aquí de vuelta tras mi viaje a la Antártida y he podido contaros algunas de mis vivencias gracias a las conversaciones telefónicas que mantuve con Carlos Macías. En primer lugar, quiero dar las gracias públicamente a Carlos por haber conducido el programa este último mes que estuve fuera de España. Lo ha hecho genial, como es él. Ha sido un lujo para Los Cuatro Elementos haberle tenido de conductor del programa en mi ausencia. Estando allí lejos, a bordo del Hespérides, en la base Juan Carlos I y también en Punta Arenas, fue una alegría muy grande recibir cada semana la llamada de Carlos y de este modo haber podido compartir con todos vosotros mi periplo antártico. La Antártida es un lugar ciertamente increíble, más todavía de lo que puede uno imaginar cuando ve esas fotografías tan impresionantes de los hielos o de esos paisajes vírgenes. Me vuelvo con las pilas cargadas y con ganas de seguiros contando algunas cosas más, pues el viaje ha dado mucho de sí y lo he vivido intensamente. Hoy me voy a reencontrar aquí con mi compañero y amigo Carlos Macías, con el que seguiré charlando un ratito de la Antártida y también dará tiempo para que Carlos os dé a conocer la ruta de la Garganta de las Lanchas en la provincia de Toledo. El programa se completará también con otros temas importantes y con otras voces. El pasado viernes 23 de marzo fue el Día Meteorológico Mundial y para hablarnos de ello tendremos en el programa a Paloma Castro, delegada en Castilla-La Mancha de la Agencia Estatal de Meteorología. Tenemos una dirección de correo electrónico a la que puedes enviarnos cualquier consulta, sugerencia que se te ocurra. Por si es la primera vez que nos escuchas y no te la sabes, te la recuerdo. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te lo voy a repetir. Los Cuatro Elementos, todo junto y con cifra, @cmmedia.es. Como ya es tradicional en el programa, vamos a terminar con música. Sonará el tema central de una serie de televisión emitida hace años en Estados Unidos llamada ¿Cómo se perdió el oeste? Con la música de Peter Kater y Carlos Nakai echaremos el cierre a esta nueva edición de Los Cuatro Elementos. Comenzamos el programa. Hoy sí, te tengo aquí a mi lado y no al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? ¿Qué de tiempo sin escucharme yo a mí mismo con mi sintonía?
Oye, no sé si darte yo la bienvenida o que me la des tú a mí, ¿eh?
Pues mira, hacemos una cosa así como mutua y quedamos fantásticamente bien, así una cosa equitativa. Bueno, lo primero de todo, bien hallado, un placer verte así de hermoso y estupendo, aunque nuestros oyentes no puedan verte, ya lo digo yo, seguramente por las redes sociales que tienen muchos seguidores y te habrán visto con esa pinta de expedicionero que vienes, que yo apuesto a que la barba estaba ya incluso, estás ahí valorando el dejártela.
Bueno, tendré que llegar a un consenso familiar. Ya sabes que estas cosas no lo decide solo uno.
Luego la barba pincha.
Bueno, mi viaje, la verdad es que mi viaje a la Antártida ha dado mucho, mucho de sí. Y mira, si te parece bien, vamos a ambientar esto con un poco de música, esa música de Vangelis que habéis usado estas semanas para darme paso cuando estaba yo por allí. Y te cuento alguna cosita más.
Sí, porque yo creo que algunas cosas se han quedado en el tintero. Hay muchas anécdotas. Hay una fase final, una parte final del viaje que ha sido quizás de lo más accidentada y donde realmente has visto pues los problemas que te puedes encontrar en una aventura como esta, porque creo que ese viaje de vuelta os ha pasado casi de todo. Yo solamente digo que tú estabas como muy contento de que el paso por Drake había sido tranquilo, que oye, pues la verdad esto casi de crucero de lujo, pero creo que la vuelta no ha sido igual. Cuéntanos, anda, porque ha sido movidita.
Bueno, pues sí, era mucha casualidad que los dos trayectos ahí de la vuelta no se moviera excesivamente el barco. Mover siempre se mueve, pero la vuelta pues ya en el tramo final, el último tercio más o menos de ese paso de mar, pues sí, se movió mucho. Nos pilló de noche, sobre todo las horas nocturnas, y bueno, pues dando cabezazos, bandazos en la cama, en la litera del camarote, de un lado para otro, en algunos momentos con cierta violencia. Se oían por ahí caer cosas en el barco y eso que está todo lleno de correas, pero sí, había olas de unos 7-8 metros, que el barco está preparado para poder navegar más o menos bien, pero claro, la comodidad desaparece absolutamente y en algunos casos pues la gente pues se pilla unos buenos mareos. De hecho, estábamos tumbados, pilló de noche, ¿no? Pero de día, si estás por los pasillos de dentro o sales un momento, bueno, salía a la cubierta no, pero te mueves un poco por el espacio interior del barco, es difícil no marearse, incluso pues llegar a tener ganas de vomitar, ¿no? Con un movimiento tan grande. Y bueno, eso tuvo además una consecuencia, y es que uno de los motores del Hesperides cascó, y fue, según me contaron, de uno de los golpes fuertes de mar, que a veces las olas dan por debajo del barco, entonces, pues bueno, debió de...
Una vibración, ¿no? Entiendo sí, yo que fuese además, y partió alguna de las piezas o alguna cosa.
Sí, es verdad que el barco, con todo esto que pasó, el fallecimiento del marino, de todo esto que os pude contar, pues se había apresurado en la vuelta a recogernos desde Ushuaia hasta allí, hasta la Antártida, hasta la base, y había ido más rápido de lo normal, ¿no? Y bueno, pues un barco ya tiene unos ciertos años, y entonces yo creo que eso también pasó un poco factura y el motor pues llegó ahí a una situación crítica, y ya pues la puntilla fue ese temporal de las últimas horas. Y bueno, eso al final pues tuvo también consecuencias, porque el último tramo, el último casi tercio de ese viaje marítimo, pues fue a la mitad de velocidad, solamente con uno de los motores, y de hecho el barco se quedó allí a la espera de que solucionaran el problema, porque tiene que volver, de hecho ya habrá vuelto a la base antártica a recoger a la gente que cierra la base, que es un momento además importante.
Sí, porque además al hilo de esto que nos estás comentando de ese motor averiado, claro, ha retrasado todo, tanto como que están empezando a tener algunos problemas, antes me contabas, en la base, sobre todo de racionamientos y demás. Claro, la gente tiene que pensar que ya están recogiendo la base para cerrar la campaña de este año. Es como cuando te vas de viaje y dices, oye, hay que vaciar la nevera, hay que dejar todo, y de repente dicen, no, que te tienes que quedar dos días más en casa porque al final el coche no te lo tiene el taller y demás. Y dices, pues tengo que apañar con lo que tengo. Y entonces, claro, entiendo que ahora esto pues supone un problema para la gente que está esperando ahí el regreso, claro.
Sí, y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Ahí, en la Antártida siempre existe esa incertidumbre. O sea, aunque hay un plan previsto de hacer cosas y de fechas y tal, pero uno asume que estando allí, pues de repente el tiempo impide un desembarco en una isla o en el barco, y eso puede atrasar horas un posible desplazamiento en barco, por ejemplo. Pero ya una cosa como esta, pues claro, ya son días, y lo que dices tú, es un momento muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, ya los víveres, por supuesto que siguen teniendo en la base, pero van poco a poco menguando y a empezar a haber racionamiento. El agua, que es vital, pues ya de donde se toma, que es del glaciar que hay arriba, en una pequeña laguna, y de ahí sale a los depósitos, pues se ha congelado todo eso. Entonces, claro, pues ya los motores los tienes que poner en marcha para calentar agua, pero no puedes tener tanta agua, y bueno, ya todo se va encadenando, y al final, pues sí, pues llega a tener una situación, yo creo que no va a llegar a ser crítica, crítica, pero bueno, complicada en cualquier caso.
Sí, porque además hay que pensar allí que, igual que nosotros estamos ya, hemos cambiado de estación, allí también han cambiado de estación. Y allí lo que van es, nosotros vamos hacia el calorcito, o eso parece en principio, porque menuda entrada de primavera tuvimos, pero allí, claro, allí van hacia el frío, las temperaturas comienzan a descender y, como tú dices, es un poco ese momento de incertidumbre que, hombre, imagino que entre las bases compañeras, ¿no?, aunque fuesen de otros países, pues siempre
así es.
Esa colaboración que hay es absolutamente estrecha, puesto que estamos hablando de situaciones realmente peligrosas en climas extremos que pueden llegar a tener consecuencias fatales, con lo cual imagino que ahí hay un protocolo de actuación.
Sí,
entre todos,
la situación llega a ser muy límite, que en un momento dado el barco no puede estar ya porque hay un gran problema en la avería, pues al final se recurre efectivamente, como bien dices, a países amigos, a otras bases que hay por ahí relativamente cerca, y antes o después se organiza una logística.
Oye, por curiosidad, ¿has contado cuántas cosas has tenido que coger de medios de transporte? Ha sido unas cuantas, ¿no? Empezando por el metro de Madrid para llegar al aeropuerto. Ese es el primero de todos.
Sí, sí, es una cosa curiosa, porque cuando haces un viaje, pues bueno, sí, si estás, vas a un sitio algo lejano, pues un avión, es normal. Uh-huh. Y luego ya pues por ahí te mueves por carretera, a veces puedes coger un tren, esos son los medios normales. Pero, por ejemplo, en la vuelta desde la Antártida, al final empleé 8 días. 3 días para cruzar el Drake, con este problema que os acabo de comentar del barco. A la gente que íbamos a Punta Arenas, porque el barco nos dejó en Ushuaia, nos pusieron un autobús. Y para recorrer los 600 y pico kilómetros de toda la Tierra del Fuego, cruzar el Estrecho Magallanes, llegar a Punta Arenas, pues empleamos más o menos unas 13 horas. Es decir,
13 horas de autobús.
Un día entero.
Y tú que no eres pequeño para estar ahí con el síndrome del turista.
Sí, y es verdad que en parte disfruté ese viaje, porque recorres unas zonas que van cambiando rápidamente de paisaje. La zona de Ushuaia es una zona alpina, montañas grandes, nevadas, abetos, bosques. Y luego te metes en una zona ya que te recuerda totalmente a La Pampa. Es decir, una zona árida, con un clima riguroso, con mucho viento. El paso del Estrecho Magallanes se hace en un ferry, otro medio de transporte, y luego ya desde Punta Arenas los aviones y bueno, pues los coches, etcétera, y el metro ya para volver a casa, como decía. Así que sí, han sido varios meses de comunicación y 8 días, como te digo.
Sí, señor, toda una peripecia. Oye, y en estas cosas un poco así del día a día, ¿no?, de la vida en la base. Ya nos contaste en su momento, por si alguien nos está escuchando de nuevas, que te sorprendió bastante el cocinero que llevabais, porque en un momento dado os hacía casi casi un menú de estrella Michelin.
Pues sí, es sorprendente. De hecho, si no miras por la ventana, pues nada te hace pensar que estás en una base en la Antártida, allí cenando o comiendo, ¿no? Nos ha sorprendido a todos los novatos, ¿no? A la gente que conocía a Dani, es como se llama el cocinero, pues ya sabían de sus habilidades. Y bueno, pues una comida, lo primero, no pensemos en una comida súper grasienta, ¿no? Uno puede pensar, bueno, estás en la Antártida, hace frío, pues allí te van a hinchar allí a cosas contundentes y tal. Bueno, había platos de cuchara, pero mucha variedad de frutas, de verduras, en una combinación perfecta con carne, pescado, de manera que comías muy bien, a veces incluso abusabas, porque había mucha comida, pero en ningún caso te sentías pesado por haberte pegado un atracón. O sea, que estaba muy bien calculada, ¿no?, la comida. Y luego, pues se pegaban a veces unos lujos de que si un stick tártaro con no sé qué, que si unas tarteletas de hojaldre con no sé cuánto. Es decir, le daban
un caprichito así que te da un poco de vidilla también, ¿no? Que es verdad, sí, que sí. Estás en unas circunstancias, en una situación en la que dices, pues oye, a priori yo pensaba que iba a estar aquí comiendo de racionamiento, de esas comidas que están secas, desecadas, nada más que tienes que echarle agua para comer algo, y no, te has encontrado allí con...
Fue también muy divertido, el día que llegué yo y el resto de la gente que llegamos ese día a la base, también llegó una parte de suministro, porque se aprovechan los desplazamientos en barco para pues traer más fruta o bebidas, ¿no? Y entonces, claro, dos o tres días antes de llegar yo allí, se habían terminado las cervezas, ¿no?
Para los españoles, la base española es un problema.
Entonces, claro, cuando ves que vienen a recibirte, en realidad lo que vienen es a por las cervezas, porque llegan nuevas cervezas. Y allí llegaron como 300 botes que aguantaron allí como 2 o 3 días y volvieron a agotarse las cervezas, ¿no? Es un aliciente, ¿no?, estando allí en la base.
O sea, que la bienvenida la daban a ese rico licor de cebada, ¿no?, que llegaba. Oye, y ahí además, bueno, nos has contado alguna de tus excursiones, pero son varias, ¿no?, las que has hecho, y a cada cual mejor. pues me contabas, ¿no? Habías estado en la Bahía del Glaciar Johnson, el Monte Sofía, el Pico Radio. No sé, cuéntanos un poquito, así, a grosso modo, y así de una pasada rápida, una panorámica de lo que has hecho allí en estas excursiones.
Una de las cosas que más llama la atención es que excursiones de media hora o una hora en torno a la base, es decir, relativamente cerca de la base, pues puedes estar en ambientes totalmente distintos. El Monte Sofía es el monte que hay justo detrás de la base, no es un monte muy alto, tiene 300 y pico metros, pero bueno, hay que tiene unas buenas pendientes, y desde allí lo bueno es que cuando hay buena visibilidad, pues tienes unas vistas bastante amplias de esa parte del sur de la isla, ¿no? Con la base justo abajo. Luego, el glaciar Johnson es espectacular y está ahí, a tiro de piedra de la base. Entonces, ahí puedes disfrutar no solo del frente del glaciar, que es muy bonito. Hay una parte que tiene ese hielo azulado que habréis visto alguna vez en fotografías. No es el típico hielo blanco. Y luego la otra parte es un hielo manchado. Te hablé también de que parte del glaciar tiene materiales volcánicos. Y entonces ese contraste del azul, el negro, llegando esa masa de hielo al agua, pues es espectacular, ¿no? Una bahía que forma, y de ahí se desprenden bastantes de esos bloques de hielo que luego los vientos arrastran muchas veces hasta la base, y se forma pues una costra de hielo prácticamente en la costa. Hay otra cala, bastante cerca de donde está la base, que es la caleta argentina. La base nuestra está en la caleta española. Pues la caleta de al lado es la argentina, y es una típica excursión, unos 40 minutitos por dentro de la isla, no hace falta ir en Zodiac, y allí pues tienes como uno de los alicientes, hay una pequeña pingüinera, no muy grande, pero bueno, el primer contacto con los pingüinos lo tuve allí, ¿no? Entonces llegas a una playa, pues como puedes llegar a cualquier playa del mundo, pero la diferencia es que estás allí acompañado de unos cuantos pingüinos que además son muy curiosos y te empiezan a rodear y te dejan un poco allí alucinado, ¿no? De lo que hacen. Y bueno, el paisaje agreste, detectas esa ausencia de vida que tiene también un atractivo.
Un encanto, ¿no?
Cuando ya te vas hacia el interior, ya fuera de las costas, las montañas, los glaciares, pues no oyes ningún ruidito de insectos o ves bichitos o ves plantitas. Está todo absolutamente virgen, pero tiene un atractivo eso, ¿no?
Oye, y me imagino, porque antes comentabas lo de la Zodiac, pero claro, allí la infraestructura será moverte, sobre todo para moverte por tierra, ¿no? Estos vehículos especiales, ¿no? Tipo Oruga o algunas motos de nieve, incluso me imagino que...
Sí,
que
bueno... Serán
allí para moveros, no sé si has tenido oportunidad de desplazarte con ellas y de...
Sí, los vehículos de transporte para el entorno inmediato de la base, para mercancías o para cuando se tienen que cargar las Zodiac de aparatos o cajas o lo que sea, o el personal... están allí mismo, o sea, esos no se mueven por un entorno demasiado lejano. Luego, para subir al glaciar, este año no había suficiente nieve, ha nevado poco, ha sido un invierno con muy poca nieve. Entonces, por eso la zona de la base no tenía nieve, salvo algún día que ha nevado, estaba pelada, pero ya luego subiendo hacia el glaciar, ahí ya sí que empieza a haber. Pero los guías de montaña que acompañan a la gente de glaciología no han podido usar las motos de nieve, precisamente por eso, porque había menos nieve de la normal. Y aparte, a veces hay nieve y también es peligroso por las grietas, porque las grietas de los glaciares, muchas veces cuando hay nevadas, pero no muy abundantes, se cubren,
se quedan
ocultas y te pueden dar un buen susto, ¿no? Si se va para abajo.
La verdad es que esto de que tú me cuentes que no hay nieve allí, sintomático y problemático.
Sí, he vivido de hecho una anomalía térmica destacada, porque el mes de febrero, y además les pedí a la gente de AEMET que trabaja allí que me pasaran la gráfica para ya verlo en formato gráfico, una curva, pues ha sido un mes de febrero con unas temperaturas significativamente más altas de las normales. O sea, no, claro que hace frío y con viento más, pero vamos, que nadie piense que yo he pasado ahí un febrero de 8 o 10 bajo cero, ¿no? Muchos días la temperatura quedaba todo el rato por encima de cero, que para ser la Antártida, aunque sea esa zona ya de las islas, es una temperatura muy alta, ¿no? Y llama la atención, ¿no?, que haya hecho esas temperaturas.
Casi hemos tenido más frío alguno de estos días de invierno crudos, ¿no? Recuerdo ahora esos casi 22 grados bajo cero que tuvimos en Cantalojas, allí por el norte de Guadalajara, o en Nerpio también, que llegaron a los 21 bajo cero. Pues claro, en comparación con lo que tú me estás contando, es verdad que la estación es diferente, pero bueno, también tenemos que plantearnos que estamos hablando de la Antártida, que no es decir...
Sí.
Nosotros estamos aquí,
claro,
en latitudes muy superiores.
En invierno, en esa zona, que como insisto, está ya es oceánica, tiene influencia oceánica, no es comparable al interior de la Antártida. En esa zona, en invierno, sí, la temperatura puede bajar hasta los 15, 20 bajo cero algunos días, y bueno, el panorama cambia totalmente, ¿no? Y ya sería bastante más complicado permanecer ahí, ¿no? Aunque la base está preparada para ello, sin lugar a dudas.
Oye, esto en cuanto a tu experiencia personal, lo que tú has hecho por allí, tus comiones que te has pegado, tus viajes, tus... Pero hay un montón de proyectos de los que nos has ido adelantando y contando cositas, y además, pues bueno, te has traído los testimonios de gente que ha estado trabajando allí en esta última campaña con cosas muy, muy, muy interesantes. Algo de lo que el otro día hace un par de programas nos estuviste hablando, que eran los líquenes, los extremófilos, toda esa vegetación que es capaz de sobrevivir en estas situaciones, en estas condiciones, mejor dicho, tan, tan extremas, y que te llamó muchísimo la atención. O sea, hay uno de los estudios que está hecho, y creo que además has charlado con Nacho García, me contabas, que es el experto en esto de los líquenes, y bueno, de todos esos resultados, al final, ¿qué es lo que pueden sacar en conclusión?
Bueno, estos investigadores, en particular los que estudian esos organismos vegetales, cómo se adaptan a unos climas tan extremos, tienen un interés muy importante en ir a la Antártida, precisamente porque allí se dan esas condiciones. Pero no solo a la Antártida, son gente que se mueve por todo el mundo a zonas desérticas, de desiertos secos, pues zonas como, por ejemplo, el desierto de Namibia, Arizona, zonas polares también. Nacho, al que has hecho referencia, y su gente, pues han estado en las Svalbard, ahí en ese archipiélago que hay al norte de Noruega, casi a 80 grados norte, ¿no? Pero es la primera vez que han ido a la Antártida, y de hecho, en este corte que vamos a escuchar ahora, vas a comprobar cómo justamente habla eso de su condición de novato en esta ocasión por ir allí.
Bueno, nosotros somos novatos. Es nuestra primera campaña antártica y hemos pagado en parte la novatada. Siempre hay cosas bastante obvias que se te olvida hacer o que se te olvida llevar. Y cuando estás allí, pues no venden de nada, con lo cual ahí hemos tenido pequeños fallos, pero bueno, como hemos tenido un extra de tiempo inesperado, pues lo que hemos perdido por un lado lo hemos ganado por el otro. Entonces, al final, los objetivos en principio los hemos cumplido, hemos recolectado material biológico para seguir trabajando con las muestras, para hacer análisis bioquímicos, toda una serie de trabajo que comenzará cuando las muestras lleguen con el Hesperides, que creo que es en mayo, y ahí tendremos pues 4 o 5 meses de trabajo intensivo de laboratorio para procesar esas muestras y intentar ver, pues eso, qué es lo que llevan las plantas que viven en estos sitios tan difíciles en la mochila para poder hacer frente a las condiciones ambientales.
Pero hay que decir que esto que se escuchaba de fondo es allí ya metidos en el barco, y allí tuvisteis más tiempo para hablar tranquilamente y charlar, pero no solamente con Nacho García de Líquenes, sino que hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que me has comentado, que es que también se hacen observaciones geomagnéticas, que a lo mejor quizás no es tan voz populi, ¿no? Sino que allí hay un observatorio que mide precisamente sobre el campo magnético de la Tierra, y se hacen esas mediciones porque me imagino que allí habrá unas condiciones especiales, claro.
Bueno, sobre todo porque en la Antártida hay muy pocos puntos de medida del campo magnético terrestre, entonces tiene un interés caracterizar lo mejor posible esa región de la Tierra. En el resto del mundo, en Europa, en América, pues hay montones de observatorios que hacen esas medidas, pero ahí en la Antártida no hay tantos. Pocas bases tienen un instrumental como el que hay en la nuestra. Y todo esto empezó ya hace muchos años, casi cuando empezó la actividad antártica de España, gracias al personal y a los investigadores del Observatorio del Ebro. El Observatorio del Ebro es un observatorio meteorológico centenario, pero también un importante centro de estudios magnéticos de la Tierra. Entonces, el personal del Observatorio del Ebro solicitó, cuando ya España tenía presencia en la Antártida, ir a la Antártida y empezar allí a tomar medidas del campo magnético, y ya tiene un, pues se puede decir que un valor bastante importante la serie de datos que llevan registrando desde hace muchos años, y han ampliado además con medidas, por ejemplo, de la ionosfera, que también están influidas por el propio cambio campo magnético terrestre. Y ahora este año me contaba Miquel Torta, que es el investigador que estaba allí, coincidiendo con las fechas en las que estaba yo, que el reto es generar medidas del campo magnético terrestre de manera automática y también en invierno, para que ellos desde allí, desde Tortosa, donde está el Observatorio del Ebro, puedan monitorizar en tiempo real esas medidas. Y son unas medidas muy delicadas que requieren casi siempre de personal y hasta ahora estaban limitadas a la campaña antártica, que al final son 3 o 4 meses al año. Pero es importante que en invierno también se puedan seguir manteniendo esas medidas y estaban ahora probando un equipo sofisticado que tiene esa capacidad.
Pero un equipo de telemedición, entiendo, con alguien que pudiese estar un poco a cargo de...
No, es un equipo autónomo que lleva unos giroscopios y que permite medida, o sea, de la declinación e inclinación magnética de manera...
Dejarlo allí estaría mandando las mediciones, las gráficas y demás a remoto, ¿no? Que no hace falta que esté alguien pasando esos...
Allí el principal reto es sobre todo la energía que necesitan esos equipos, también los que hay de meteorología, y bueno, hay unos aerogeneradores pequeñitos que generan esa energía necesaria para esos equipos.
Porque además hay que decir que las baterías, bueno, si alguna vez seguramente a ustedes les habrá pasado, si han ido a la nieve con su teléfono móvil, que en cuanto que entra en contacto con el frío, las baterías se descargan absolutamente. Pero había otro de los proyectos científicos que pesa sobre el permafrost. Además, esto me contabas tú que de casta le viene al galgo, porque a cargo de este estudio de permafrost está Sara Ramos, que me comentabas que es hija de Miguel Ramos, que es el hombre que más entiende de permafrost de toda España, y ahí está, aunque están en proyectos distintos, me decías, pero ella está encargada de este estudio.
Sí, de hecho Sara pues ha estado la mayor parte de la campaña en la base búlgara, que es una base que tienen los búlgaros bastante cerquita de la española, porque está ligada a un proyecto de Portugal y los portugueses no tienen base, pero colaboran pues con los búlgaros, con nosotros, con los argentinos, los chilenos, y bueno, esa colaboración también es muy interesante entre las bases antárticas. Y bueno, pues a Sara también la enganché en el barco, he enganchado muchos en el barco, y me contaba también varias cosas. La primera de ellas le pregunté, pero bueno, cuéntanos qué es eso del permafrost.
El permafrost es suelo que permanece congelado a menos de 0 grados durante dos años o más. Es importante el permafrost porque nosotros podemos encontrar permafrost en diferentes partes del mundo. Existe en el Polo Norte, en el Ártico, en el continente asiático, Canadá, en la Antártida. Entonces, con el estudio del permafrost, creemos que podemos entender un poco más, según las variaciones que hay en la temperatura del suelo, podemos entender su relación con el cambio climático, lo que podría esto significar a lo largo de los años.
Bueno, pues la verdad es que proyectos interesantísimos, incluso de vulcanología, ¿no? Que nos podríamos pensar en la Antártida solo hielos, glaciares y demás, pero hay un volcán que está activo, que en cualquier momento ya sabemos cómo son los márgenes de tiempo en cuanto a las cosas de la Tierra, que no son los nuestros precisamente, que a veces no somos conscientes de que nuestro paso por aquí es ínfimo, y que tú me contabas que es un volcán que está en activo, que se está estudiando allí.
Sí, y el interés que tiene para nosotros, para España como país, es que el volcán realmente forma la isla donde está la otra base en la que yo no he estado, que es la Gabriel de Castilla, que es la que gestiona el ejército de tierra. Como bien dices, es un volcán activo, no es que esté ahora echando lava, ni mucho menos. Un volcán activo es que tiene actividad, que se detecta con los aparatos que ponen allí, y que en cualquier momento podría, perfectamente, pues empezar a liberar gases o algo peor, ¿no? De manera que se está monitorizando. En la isla hay un protocolo de seguridad, porque si el volcán empezara rápidamente a entrar en esa actividad, pues lo primero que habría que hacer es desalojar la base, y entonces hay un protocolo muy claro para de qué manera se puede evacuar, porque la entrada a la isla de Excepción, que es la propia caldera del volcán cubierta de agua en su interior, una bahía, pues es muy angosta, es muy estrecha, entonces sería peligroso por ahí un barco con el volcán ya empezando allí a soltar gases tóxicos y partículas, pues meterse por ahí. Entonces las vías de evacuación son subir hasta el borde del cráter y salir por el lado contrario, pero bueno, todo esto es la teoría, ¿no? Pero ese protocolo está precisamente establecido porque es un riesgo real. Entonces habrá un momento, no sabemos cuándo, porque no se sabe cuándo un volcán de repente se despierta de esa manera, en que puede ocurrir, y cuando ocurra, si hay personal allí, porque es la campaña de verano, pues tienen que estar prevenidos.
Claro. Todo el mundo echando a correr para ser el último. Oye, estaríamos hablando, la verdad, de esto, pero yo me imagino que en próximas entregas de Los Cuatro Elementos podremos seguir tratando, porque son muchísimas cosas las que se quedan ahí pendientes de hablar. Experiencias han sido muchísimas, tanto personales como profesionales, como científicas, como hemos visto. Si te parece, lo dejamos aquí, yo ya te entrego los trastos, es cosa tuya de nuevo, y hacemos ya el programa al uso normal contigo aquí en presencia física.
Pues fenomenal, Carlos. Yo vuelvo a agradecerte, ya lo he dicho en la presentación, que estas semanas hayas estado ahí tirando del carro y que me hayas localizado allí por teléfono y hayamos podido hablar y
el hayas jamón, el jamón cosas. Ha tenido mucho que ver.
Y entonces, si te parece bien, dentro de un rato vuelvo a ti y me cuentas alguna de esas noticias que esta semana has estado por ahí buscando, que tienen interés para nuestros oyentes, noticias siempre de medio ambiente.
Perfecto.
Y construyó castillos en el aire.
Tres deseos de los que se piden al genio de la lámpara.
Muchos hijos, un mono y un castillo. Un poco raro la cosa del mono con los hijos y el castillo, ¿verdad?
Un hijo, actor y cineasta que lo convierte en documental.
Hola, soy Gustavo Salmerón. Un saludo para todos los oyentes de Estamos de Cine.
Y una aventura casera tras la cámara que se convierte en otro sueño cumplido.
Y el Goya es para... Muchos hijos, un mono y un castillo.
Y tras el éxito, las entrevistas. Este viernes, doña Julita Salmerón en Estamos de Cine.
Y ahora pues tengo un Goya gracias pues a mi hijo, que es el director. Os mando un beso a todos.
Y en plena Semana Santa no podía faltar un homenaje a grandes bandas sonoras como los Diez Mandamientos, El Príncipe de Egipto, La Túnica Sagrada, la más reciente, Pablo, el Apóstol de Cristo. Y además en cartelera aterriza el Spielberg más fantasioso con Ready Player One. Soy Roberto Lancha y te recuerdo que este viernes a las 10 de la noche, aunque sea santo y festivo, tienes una cita en la Gran Sala 1 de Radio Castilla-La Mancha. Somos los que sueñan despiertos y en pantalla grande. Somos...
La carrera para conocer a los futbolistas de oro esta temporada. Castilla-La Mancha Media convoca los premios Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol y Fútbol Sala 2018. Reconocemos la calidad humana y deportiva de los jugadores de los equipos regionales dentro y fuera de los terrenos de juego. Buscamos a los jugadores de oro del fútbol castellano-manchego en las modalidades de fútbol y fútbol sala, masculino y femenino. Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol. Los premios más prestigiosos del fútbol modesto en España. Balón de Castilla-La Mancha 2018. Y en esta edición, cualquier aficionado podrá formar parte del jurado de la votación final con sus votos para elegir a los ganadores. Balón de Castilla-La Mancha de Fútbol 2018. Arranca la carrera hacia el oro en CMM, con la colaboración de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha.
En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
El pasado viernes 23 de marzo se celebró en todo el mundo el Día Meteorológico Mundial y el lema que se ha elegido en esta ocasión para hacernos a todos reflexionar es el siguiente: listos para el tiempo, preparados para el clima. Bueno, pues para hablarnos de ese Día Meteorológico Mundial de 2018, tenemos al otro lado del teléfono a Paloma Castro, que es la delegada de AEMET aquí en Castilla-La Mancha. Paloma, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy.
Bueno, pues bienvenida una vez más a Los Cuatro Elementos. Ya estuviste en el mes de septiembre, nos estuviste contando muchas cosas y hoy te hemos enganchado por ese tema que acabo de apuntar de la celebración del Día Meteorológico. Bueno, sí. si te parece bien, lo primero que te pregunto es sobre qué quiere llamar la atención este año la Organización Meteorológica Mundial, justamente al haber elegido ese lema que antes he apuntado, sí. Lo que lo repito, listos para el tiempo y preparados para el clima.
Efectivamente, ese es el lema. Bueno, sabes que la Organización Meteorológica Mundial es una organización a nivel internacional que ya nace en los años 50 y que cada año quiere fijarse en algún punto muy concreto para sacarle brillo, digamos, a la ciencia de la meteorología, que es el tratado de lo que hay en el aire, en la atmósfera. Y este año acierta mucho porque se fija en algo que la verdad es la sustancia de la meteorología y lo amplía la climatología. Listos para el tiempo es que en todas partes del mundo podamos utilizar pues nuestros modelos de predicción, nuestros sistemas de teledetección, tanto satélites como radares, en fin, que toda la parte de análisis esté bien cubierta para luego poder correr unas predicciones precisas en cualquier parte del mundo. Y además enfoca también la parte de clima, porque ya en el siglo XXI, evidentemente, pues con el cambio climático vamos conociendo ciertos efectos de los gases de efecto invernadero en tanto países del hemisferio norte como países del hemisferio sur. Uh-huh. Y la Organización Meteorológica Mundial no se fija en un país concreto, se fija en todos, y quiere que cualquier país del mundo esté preparado para recibir una información climatológica de utilidad, incluso aquellos países que, bueno, pues no estén a un nivel de desarrollo tan grande como pueda ser Europa. Y bueno, pues recuerdo ahora, por ejemplo, en Indonesia, con los tsunamis, en un momento dado no tenían sistemas de alerta temprano y hubo que agilizar esos sistemas de alerta para que incluso si estás en la playa y viene un tsunami, pues la gente que esté ahí de bañista pues esté avisada a tiempo. Y en ese sentido, pues la Organización Meteorológica Mundial lo que quiere es decir, bueno, pues en esos países, en aquellas zonas de la Tierra, que bien por despoblación forestal o bien por las condiciones climáticas más severas, uh-huh, estén preparadas para hacer, digamos, frente con pocos medios o con muchos medios a todos los, uh-huh, fenómenos meteorológicos adversos y que estén avisadas a tiempo. Y esto tiene, sí, dos partes, la parte, digamos, de meteorología, uh-huh, del día a día, de la predicción, pero también ya sabiendo que hay zonas de la Tierra pues a lo mejor con ciertas carencias y con unas, uh-huh, temperaturas elevadas y con algún efecto del cambio climático, pues que también puedan tener esos sistemas de alerta temprana, uh-huh, que en países desarrollados, pues por ejemplo en España Mete Alerta o en otros países, pues evidentemente tienen que funcionar en tiempo, uh-huh, y forma para salvar vidas. Así que sí, esos son los grandes, uh-huh, enfoques, junto con el tercero, que sería el agua. Pues que el agua es un bien muy escaso y a medida que el calentamiento climático pues va surgiendo efecto, puede haber periodos, incluso a veces años seguidos, 3-4 años, lo que sea, que con esa carencia de recurso hídrico pues incida en todo, ¿no? En el ciclo hidrológico es la vida para nosotros. Claro. Si no tenemos agua, pues no tenemos bosques, no tenemos flores, no tenemos la vegetación que se necesita para tener la naturaleza sana, uh-huh, y sobre todo para las personas. Entonces, digamos que el conjunto de las tres cosas, buscando los bienes y las vidas, pues es lo que hay que poner en juego. Entonces, por ejemplo, nosotros ahora para celebrarlo en Albacete, uh-huh, vamos a tener dos tipos de actividades. ¿Te puedo contar ya o prefieres preguntar alguna?
Sí, no, te iba solamente a hacer una pregunta, sí, al hilo de lo que me has ido contando.
Sí.
Que si no ponemos nuestro foco de atención ya en esos países del tercer mundo, países que tienen más carencias, sino en un país como el nuestro o en un país del primer mundo, sí, te quería preguntar si tú piensas que la población en general está lista o está preparada para esas adversidades meteorológicas que vemos que ocurren y que además las proyecciones climáticas apuntan a que van a ir a más. Si tú crees, sí, que estamos bien preparados para eso.
Bueno, en nuestro país en concreto pienso sinceramente que sí, porque verdaderamente digamos que hay toda una orquesta de organización en cuanto a varios sistemas, pero todo lo que sea alertar en seguridad o en vialidad invernal, por ejemplo ahora, incendios y demás, pues ya digamos que a nivel de Sistema Nacional de Predicción, claro, pues tiene organizado una serie de, en cada una de nuestras 17 delegaciones de España, hablando ahora de las comunidades autónomas, pues tenemos, digamos, una coordinación muy buena con las autoridades, que está, bueno, se puede ver incluso en nuestra página web, todo el código de colores que utilizamos, pues cuando un fenómeno empieza a ser adverso, empieza por salir una alerta amarilla, como puede ser en la Serranía de Guadalajara, si ya de verdad hay peligro para la población civil, pasa alerta naranja, y si, pues como si fuera tráfico, no quisiéramos utilizar una carretera, pues la alerta negra de la DGT, la nuestra es la roja. Entonces, uh-huh, con ese sistema tan sencillo hemos avanzado muchísimo lo que es en España. Aparte que, uh-huh, evidentemente, España tiene toda la geografía nacional muy bien cubierta con los 17 uh-huh radares meteorológicos que están dando señales de reflectividad en tiempo real, uh-huh, con una frecuencia de satélites también del Metesat de segunda generación que ya es cada 15 minutos. Entonces no tenemos excusa para no estar, digamos, poniendo todos esos medios a disposición de todo el público y de una manera eficaz, y está bastante bien organizado. Hombre, todo es susceptible de crítica, pero está en general muy bien. Entonces, digamos que España y bueno, vosotros que sois también parte de muchas asociaciones de comunicación, sabéis que somos muy pioneros en muchas cosas de la variabilidad climática, puesto que en nuestro país es todos los climas, tenemos muchísima orografía muy variada, y bueno, pues nos dedicamos a comunicar a cualquier hora del día, pues se puede ver casi prácticamente un boletín informativo, o sea que no solamente es la parte oficial, sino la parte de comunicación tiene un papel muy, muy importante. Y luego la parte de análisis siempre se puede invertir más. Aquí en Castilla-La Mancha, por ejemplo, tenemos 61 estaciones meteorológicas, y pues el otro día una racha súper fuerte de viento se llevó los tejados de uno de los molinos de consuegra.
Sí.
Y bueno, pues a lo mejor nos gustaría tener una estación más allí, pero siempre se podrá mejorar, pero partimos de una base, por decir así. Entonces, a nivel tanto de las personas que están detrás como de los sistemas que tenemos en el plano oficial, estamos fenomenal. Y a nivel de comunicación siempre podemos mejorar, pero yo creo que somos de los países que mejor comunica.
No, desde luego, Paloma, soy...
Eso es una tertulia.
No, por supuesto, no me refería, buenas noches, a que el salto de calidad que ha dado la Agencia Estatal de Meteorología para aquí ha sido espectacular, con una comunicación vía el público. Ahora lo importante, como bien apuntabas tú, es que la gente, quien recibe el mensaje, en definitiva, haga caso también, ¿no? Porque muchas veces es verdad que los esfuerzos son tremendos por parte vuestra. Sí. Desde la agencia, los medios de comunicación, o sea que hacemos eco. Además, yo creo que ya hay una sintonía importante, que es como debe de ser, trasladar ese mensaje y todo ese trabajo que hay detrás, que muchas veces la gente no piensa, pero es un trabajazo importante el que hay a diario para poder llevar ese mensaje a la población. Y yo creo que sí que es verdad que la población cada vez está un poquito más, o cada vez está más concienciada, ¿no? De ese mensaje que se le traslada. Y yo creo que ya muchas veces esas irracionalidades como que no son tantas, y es verdad lo que tú apuntabas, Paloma, que cada vez se atina incluso un poquito más. Nos comentabas el tema de las actividades que se han desarrollado al hilo del Día Meteorológico Mundial. Nos ibas a contar en Albacete.
Sí, me gustaría contar que nosotros hemos montado una exposición de instrumentos meteorológicos que cubren un poco todo el espectro desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Entonces, hemos sacado, digamos, bastantes instrumentos exóticos. Por ejemplo, hay un heliógrafo de Jordan, que es el abuelo del heliógrafo de Campbell-Stokes. Estos son sistemas para medir las horas de insolación. También tenemos instrumentos, pues eso, los barómetros antiguos. También tenemos sistemas de medición del viento, de todo tipo de anemómetros. Tenemos barómetros, pues, aneroides. Tenemos, bueno, pues, desde las primeras marcas, que eran todas inglesas y alemanas, hasta las adaptaciones ya que hemos ido haciendo en España, una serie de muestrario de instrumentos, ya digo, de diversos siglos, y luego finalmente también ponemos algunas informaciones sobre las estaciones automáticas que tenemos actualmente, que son un poco menos románticas, pero que son igualmente eficaces, o incluso sí, hemos ganado un orden de magnitud en la precisión de los datos. A día de hoy son minutales y 10 minutales, y con eso pues podemos tener, digamos, temperatura de subsuelo. Luego, después de dar premios a los colaboradores, pues que tengamos un vinito
de ese momento del premio a los colaboradores, yo creo que es el más emotivo de los actos del Día Meteorológico Mundial, cuando puedes entregarle un diploma a una persona que ha dedicado 40, 50, en algunos casos más años de su vida a ese trabajo diario, porque yo lo considero así un trabajo, aunque son vocacionales todos, de recogida de datos que luego van al banco de datos climatológicos, y que a partir de esos datos y de esa información se pueden hacer muchísimos análisis posteriores.
Efectivamente. Y además también se premian otra serie de cosas, pero bueno, en este caso hemos cogido gente un poquito más joven. A mí me gusta siempre que sean también modelo para generaciones futuras, y evidentemente, pues aunque la gente joven ahora viaja mucho, pues por ejemplo hemos hablado con un agricultor relativamente joven de 45 años, colaborador nuestro en Moneras, se llama Santiago Paños Martínez, que este señor, aparte de sacar adelante una fábrica de trigo y que está todo el día mirando el cielo, pues si ven una tormenta, pues es una amenaza para un agricultor, evidentemente, pues también nos pasa los datos de precipitación, y bueno, tiene muchísima simbiosis entre ciencia y belleza natural, porque el agricultor está siempre en el campo, ¿no? Uh-huh. Y luego tenemos también otra persona relativamente joven, que aparte de ser colaborador nuestro en Vega del Codorno, pues además he tenido el gusto de poderle tener en el Observatorio de Toledo durante 4 meses como becario de la Complutense, y en fin, nos ha puesto a punto algunos de los instrumentos, como es el físico, y es un chico, pues eso, que está acostumbrado a pasar los días en los 1300 metros, y en fin, es un fuera de serie que ya me gustará que lo conocéis.
Estupendo.
Que lo conozcáis.
Muy bien.
Y la sorpresa también es que este año vamos a dar un premio un poco honorífico a una de las personas que trabaja en la base, que es una predictora, que es la responsable de, digamos, de atender tanto al ALA 14, los vuelos de los ejercicios nacionales, como al TLP, que es un programa de liderazgo táctico. Es una especie de parte de es un club de internacional donde hay pilotos de la OTAN que se traen los Eurofighters y elaboran unos cursos de formación, bueno, pues de 4 o 6 meses, depende de la época del año, donde salen ya preparados como comandantes de bueno, de cierta categoría de combates y demás. Y bueno, ellos lo que hacen es darles una serie de briefings con muchísima frecuencia, y esta es la persona, digamos, que digamos más versátil, porque es capaz de atender a los dos tipos de briefing, el de español de la 14, como el que se da en inglés. Se hace un step briefing antes de la maniobra, se hace otro luego ya para 200 personas en sala, y luego se va actualizando cada X tiempo, pues en función del ejercicio, de la maniobra que se trate cada día. Es una persona bastante experta, y además tiene la característica que es la hija del primer meteorólogo que fue el jefe del Observatorio de Albacete. Y además vamos a presentar un folleto que presenta la historia del Observatorio de Albacete y otra bueno, interpretación de las precipitaciones que hemos tenido en los 110 años de funcionamiento del Observatorio de Toledo, porque en Castilla-La Mancha queremos que no se pierdan nuestros observatorios. Entonces queremos ponerlos en valor junto con el trabajo de las personas. Así que eso es un poco la panorámica para este año.
Lo has detallado muy bien, Paloma, todas las cosas que este año se celebran aquí en Castilla-La Mancha, el Día Meteorológico Mundial. Bueno, tengo casi ya que despedirte. No sé si Carlos ya también te quiere comentar algo.
Sí, la verdad es que esto es todo un despliegue de actividades y a cada cual más interesante. Yo ya saliendo un poco del Día Meteorológico Mundial, Paloma, ¿es verdad que este es la Semana Santa? Los hombres del tiempo y vosotros, que sois los que realmente sabéis de todo esto, es un poco, tenemos esa pasión de Semana Santa, un poco ese San Benito que se nos cuelga, ¿no? Con el tiempo, qué va a hacer, qué no va a hacer, que hasta la agencia Estatal de Meteorología ha sacado ya esas previsiones, ¿no? Para las cofradías, ya un poco al minuto, por la calle que tiene que pasar y demás. Es verdad que sufrimos nuestra pasión particular, ¿verdad?
Efectivamente. Bueno, eso sabes tú también muchísimo. Hombre, sabes que la Semana Santa viene, pues eso, con un fin de semana previo un poco inestable, tanto este viernes, sábado, domingo, tenemos garantizadas las precipitaciones. Hay una ciclogénesis en el Cantábrico que se va a profundizar luego por el Mediterráneo y que nos va a ir dando un poquito de agua también, y que hemos pasado, pues eso, en una causa un poco curiosa, que hemos tenido un calentamiento súbito estratosférico de 50 grados el día 10 de febrero, que ha facilitado, bueno, reorganizar un poco los flujos del este con aire siberiano, que a su vez ha puesto en su sitio el chorro polar unido casi al chorro subtropical, y hemos pasado prácticamente de dos chorros bien separados a uno junto, que ha ido dando una serie de cataratas, de cascadas, al menos, de borrascas atlánticas. Ahí ha estado Emma, ha estado Félix, ha estado Giselle, y que vaya entrando el anticiclón ya finalmente un poquito para que se estabilice el todo el jueves. Ahora sí, ya para el viernes otra vez podemos volver a tener probabilidad de precipitación. Queda mucho, pero lo que se atisba ahora en la predicción por conjuntos, al menos, es una probabilidad de precipitación de unos 1 o 5 milímetros, bien débil, pero que ya no nos deja para el sábado, para el domingo de resurrección y para el lunes de Pascua. Así que nos espera una Semana Santa a ratos,
pues.
Bien para las procesiones, pero como tú dices, dependerá a veces, de la calle y de la hora.
Sí,
para,
y a veces, como bien recuerdo yo de nuestro buen amigo, y que tú bien conoces, Ángel Rivera, que siempre he hecho mano de esa frase de: es que no tenemos memoria meteorológica, porque es verdad que si nos echamos atrás, años atrás, que para esto además, sobre todo los días festivos, los días más clave, ¿no? Nos sirven para recordar, pues todas las Semanas Santas unas veces ha llovido un poco, luego por la tarde ha hecho bueno, con lo cual, pues bueno, nos dejamos un poco ahí en manos. Nosotros, rezando por el anticiclón, nosotros y todo el mundo, nosotros por la parte que nos toca para que nos dejen un poco tranquilos.
Se puede decir que nuestras procesiones sean luciditas y que nadie esté pasado por agua, a ver qué ocurre realmente.
Bueno, Paloma,
en fin,
pues
como dice Carlos, y los dos decís, pues eso, hay que estar al pie del cañón minuto a minuto y a ver qué.
Estaremos listos para el tiempo que traiga la Semana Santa, ¿eh? Te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa y que nos hayas ilustrado sobre todas esas actividades del Día Meteorológico Mundial. Bueno, Paloma. No,
gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Muy bien.
Y bueno, otro día supongo que hablaremos de la Antártida, porque hay mucho que contar. Uy, por ahí.
Muchas cosas.
Algunas
que contar,
cosas Paloma. Ya le contaré, Carlos. Sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte,
saludo,
Paloma.
Un abrazo fuerte.
Un saludo.
Gracias,
un abrazo.
Paloma. Hasta luego.
Y antes de que ya vayamos hacia la despedida del programa, quedan ahí 2-3 minutitos y tengo aquí a Carlos, que no le he soltado todavía, y sé que tienes por ahí una ruta para dar a conocer a nuestros ayuntamientos.
Una rutita, ahora que vienen esos días de libranzas, de colegios, y que muchas veces no sabemos qué hacer con los peques, pues vamos a apuntar una ruta sencillita. Ya otros días nos meteremos en más berenjenal y en rutas un poquito más duras y para gente algo más experimentada. Pero en esta nos vamos a ir a ver la garganta de las lanchas. Además, aprovechamos que todas estas lluvias que hemos tenido últimamente han dejado unos paisajes en nuestra región como hacía tiempo que no se veían, espectaculares, con todo esa agua corriendo por los arroyos, los ríos, los afluentes, esas propias cascadas, los nacimientos de los ríos, las cabeceras, está todo espectacular. Esto se encuentra en la provincia de Toledo. Hay que decir que está declarada como microreserva. Se declaró en mayo de 2003 y tiene aproximadamente una superficie de unas 435 hectáreas y pertenece a esa red Natura 2000 de la que nosotros hemos hablado a veces. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Pues mira, nos vamos a encontrar un recorrido por un arroyo que vierte sus aguas al río Gévalo y que además está protegido porque tiene una cantidad de especies amenazadas, tanto de flora como de fauna. Nos vamos a situar en la zona de los Montes de Toledo. Ya sabemos que es esa cadena montañosa que está justamente hace de frontera entre la provincia de Toledo y Ciudad Real. Pues fíjate,
hace nada tiempo más, nos la describió Joaquín Araujo con un cierto detalle.
200 millones de años de antigüedad nos contemplan, como decía alguna de esas citas históricas. Y lo que vamos a ver, pues como decíamos, es una fauna, quizás la más curiosa del valle, es el lagarto verdinegro, que es una especie que en la región es conocida únicamente en esta parte de los Montes de Toledo y también en la Sierra de Ayllón. Hay que avisar que no es fácil verlo, o sea, cuando vayamos con los peques, porque hay que decir que es una ruta fácil, sencillita, facilita, la que podemos ir con ellos sin riesgo a coger grandes caminos, hay que ir atentos para ver si tenemos suerte y podemos ver alguno de esos lagartos verdinegros. Tenemos también pues los corzos, el jabalí, el ciervo, el águila real, el águila culebrera. Vamos a ver también especies de flora, como decimos, protegidas. La más rara, la más singular sería el loro, el Prunus lusitanica, que esto, como decías tú y citabas Araujo, estos nombres tan complicados a él le gustan mucho y los que mejor entiende, que es un arbolillo de hoja perenne. La visita es absolutamente libre, con lo cual nos podemos plantar allí y echar un vistacillo y pegarnos una buena caminata y muy chula de ver. Lo que sí es que si debemos pedir un permiso si vamos a ir grupos superiores a 20 personas, pero bueno, no creo yo que alguien tendrá por lo menos 18 o 19 hijos, no.
Bueno,
creo.
Pero a lo mejor nos está escuchando un profesor pensando en sus alumnos, bueno, pues que sepamos que el límite es superior 20.
Esto es, a partir de ahí tenemos que, me imagino que será por el impacto medioambiental, que
claro,
muchas veces sabes que grandes números de gente, pues ese impacto medioambiental es un poquito más complicado. Esto está cerquita de Robledo del Marzo, la localidad toledana, como decimos, que se llega desde Toledo por la CM 401. Desde el pueblo se accede a la microreserva por la carretera TO 1089 y a través de la población de las Unfrías. De todas maneras, si te parece, podemos facilitar un número de teléfono y una dirección de email, como siempre hacemos, por si alguien tiene más interés en conocer y demás, pues que sepan que más información la tienen en el 629-227211. El teléfono del Ayuntamiento de Robledo del Mazo es 925-456-701. Y el email al que podemos escribir o dirigirnos es Espacios Naturales Toledo, todo junto, @jccm.es. Y si no, en esa fabulosa página web de Turismo de Castilla-La Mancha, ahí van a encontrar toda la información absolutamente detallada. Así que una buena opción para uno de esos días con sol que parece que vamos a tener.
Estupendo, Carlos.
Y darnos una vueltecina por uno de esos.
Pues paisajes, apuntado queda y.
La garganta de las lanchas.
Invitamos a nuestros amigos a que se acerquen por allí. Un abrazo y muchas gracias.
Abrazo grande.
Esta música evocadora nos recuerda cómo la conquista del oeste en Estados Unidos acabó con una gran parte de las tribus indias, alterando la naturaleza y los cuatro elementos de carácter sagrado para esa ancestral cultura. Con la música de Peter Keiter y Carlos Nakai me despido por hoy de ti y te emplazo la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, en una nueva edición de Los Cuatro Elementos, en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Muchas gracias por escucharnos. Adiós.
Son las 11 de la noche.